Ok, Esther 4, verso 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que habían sido dado en Susa para que fueran destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarara. Y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de ella. Danos oídos atentos y danos un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Danos, Señor, la disposición para no solamente escuchar, sino también para entender y para vivir conforme a ella. Danos de tu gracia, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que sea tu palabra la que se proclame desde este lugar, Señor, y que tú seas glorificado en medio de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esto se está poniendo bueno. Los últimos 3 capítulos hemos visto la historia de Esther y hemos dicho que es un libro que tiene esta particularidad de que el nombre de Dios no se menciona, de que Dios no es mencionado, Dios no proclama palabra alguna, Dios no es escuchado por nadie en este relato, y sin embargo es precisamente eso lo que hace más evidente la presencia de Dios a lo largo de todo este libro. Hay una canción, es viejita, los jóvenes no la van a conocer, de un grupo que se llama Plum. No sé si alguien conozca a Plum, es un grupo cristiano. Tiene una canción que se llama God Shaped Hole, es agujero con forma de Dios. Y el coro dice: hay un agujero en forma de Dios en todos nosotros y el alma inquieta está buscando. Hay un agujero en forma de Dios en todos nosotros y ese es un vacío que solo Él puede llenar. Y eso es cierto no solamente en la vida de las personas. Hemos hablado que los hombres continuamente, y ese es el engaño del pecado, asumimos que si tenemos tal o cual cosa, aquello que deseamos, vamos a ser felices y vamos a estar plenos y completos, y termina cada persona en su búsqueda dándose cuenta que al final nada de lo que anhela y busca en este mundo podrá traer satisfacción permanente y completa. Pero quiero que mantengamos esta idea de este agujero, de este vacío en forma de Dios mientras leemos este pasaje. Porque en el capítulo 4, si en algún capítulo del libro de Esther esperábamos que Dios fuera mencionado, sería este capítulo 4. Mira cómo a través del relato y de manera deliberada el autor omite mencionar a Dios, pero es precisamente eso lo que hace sospechoso este relato. Porque si tú te das cuenta, la reacción de Mardoqueo desde el versículo 1 dice que cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, cómo había mandado este edicto el rey y cómo los mensajeros estaban por todo el reino entregando esta noticia para que todos se prepararan para ese día de la purga, el día del genocidio, el día que iban a exterminar a los judíos. Dice el verso 1 que cuando lo escuchó, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Es una respuesta natural, siendo un judío. Lo que estaba haciendo básicamente era mostrar su duelo. Y los judíos en ese sentido eran muy expresivos, porque te rompías la ropa, te ponías cilicio, que básicamente era, imagínate un costal de los que usas, por ejemplo, para las papas. Era un tipo costal con los agujeros para meter tus brazos y tu cabeza. Y estaba normalmente hecho con pelo de cabra. Entonces no era nada suavecito al contacto, era algo incómodo. Te lo ponías para mostrar el dolor que tenías y luego tomabas ceniza y te lo echabas sobre la cabeza. Así de que con tu ropa rota, con tu traje de cilicio de fuera, con tu cabeza llena de cilicio y gritando por la plaza, alguien podía imaginarse que estabas padeciendo. Y eso es lo que está haciendo Mardoqueo. Mardoqueo está gritando, literalmente dice, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Está llorando literalmente a gritos por la ciudad. Ahora, dice en el versículo 2 que vino hasta delante de la puerta del rey y ahí se quedó. Pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Es decir, a pesar de su dolor, a pesar de su llanto, Mardoqueo no era tonto. Él va llorando, gritando y se para hasta la puerta. Así como cuando tu hijo quiere que tú te des cuenta de que quiere algo, que está enojado, ¿no? Que va y te sigue y se para donde tú estás y aquí está él llorando y gritando. Mardoqueo llegó hasta la puerta del rey. No entró porque estaba prohibido que entraras vestido de luto a la presencia del rey. De hecho, no sé si, creo que fue Cusco, el de las locuras del emperador, al que no le gustaba ver que fuera gente a quejarse. Entonces, los reyes como que tenían poca tolerancia a las cosas tristes. De hecho, no sé si tú recuerdas, pero si vas paginitas atrás del libro de Esther, al libro de Nehemías, en el capítulo 2, Nehemías nos muestra esta misma ley. Cuando en el capítulo 2, Nehemías cuenta, ahora no pierdas de vista algo, Nehemías servía en el imperio persa a un hijo de Jerjes, que era Artajerjes. Y en el capítulo 2, verso 1, dices, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y mira cómo termina el verso 2. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Porque si el rey dice, ¿por qué estás triste delante de mí? Mátenlo. Era el rey. No podías estar triste después de tener este privilegio de estar delante de la presencia del rey. Así de que vemos que Mardoqueo, aún en medio de su dolor, llega y se para hasta la puerta. Lo que él quería era que su sobrina Esther se diera cuenta. Y ese era su plan. Él va llorando, ¿no?, para acusarlos con su prima. Y mientras él está llorando allí, dice que en el resto de las provincias, por todo el imperio, esto mismo se iba replicando entre todo el pueblo judío. Dice ahí en el verso 3: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Es decir, lo mismo que estaba haciendo Mardoqueo se iba replicando a lo largo del reino. Cada vez que iba llegando la noticia a una provincia, la gente, los judíos, comenzaban también a gritar, a llorar, a vestirse de cilicio, dice, y esa era su cama. Ahora, primer vacío, primer agujero con forma de Dios. Normalmente cuando los judíos clamaban de esa manera, lloraban, se rasgaban los vestidos, ayunaban, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuál es el ingrediente que está perdido aquí? La oración. No se menciona la oración por ningún lado. ¿Ves que están llorando? ¿Los ves que están clamando? ¿Los ves que están usando cilicio? ¿Los ves que están ayunando? Dice en el verso 3, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza, pero nunca dice oración. Sospechoso, ¿verdad? Pero es precisamente esta sospecha la que nos hace evidente la presencia de Dios en este libro. De hecho, por la misma Biblia, sabemos que hasta los paganos, ¿se acuerdan en Nínive? Los paganos en Nínive, cuando escucharon la proclamación del profeta Jonás de que Dios los iba a destruir, ¿ellos qué hicieron? Ayunaron hasta las vacas y los animales. Ayunaron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero aquí tienes a los judíos, tienes al pueblo de Dios que se está rasgando los vestidos, que se están poniendo ceniza, pero por ningún lado aparece el nombre de Dios. Por ningún lado aparece que están clamando a Dios. Por ningún lado aparece que están arrepintiéndose de sus pecados. Es un agujero con forma de Dios. Ahí está la rayita para que pongas y oraban a Dios, pero no aparece. Y luego lo que sucede es que está llorando a la puerta Mardoqueo, y en el verso 4 dice que vienen las doncellas de Esther y sus eunucos. Es decir, se dieron cuenta de que Mardoqueo andaba por la calle con la ropa rota, con su traje de cilicio, con ceniza en la cabeza, gritando como loco, y van las doncellas y van los eunucos y se lo dicen a Esther en el verso 4. Y dice entonces en el verso 4, la segunda parte, que la reina tuvo gran dolor. Tuvo gran dolor. Ahora, ¿de qué tuvo gran dolor Esther? Si te das cuenta, Esther no sabía lo que estaba sucediendo. Esther, le dijeron, tu tío, que es tu primo, anda como loco por las calles, trae la ropa toda rota, trae un traje de cilicio, trae ceniza en la cabeza y está gritando como loco. Y dice Esther que le dolió, dijo que qué oso está haciendo Mardoqueo. Llévenle ropa, que se cambie. El problema es su vestimenta. El problema es que le falta guardarropa. Llévenle ropa. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Que mientras todo el reino está asustado, mientras todo el reino, los judíos están lamentando, llorando, Esther está aislada. Esther se metió tanto en el asunto de los pedicures, los manicures y el spa y la dieta, que quedó completamente aislada de lo que estaba sucediendo con su pueblo. Acuérdate de algo, Esther hasta este momento ha estado negando su nacionalidad. Nadie sabe que es judía y ella está en el palacio, totalmente palacio. Ella sí está ajena a lo que está sucediendo. Ahora, es interesante porque a veces a los cristianos, salud, nos pasa lo mismo. A veces los cristianos estamos tan alejados de la gente porque pensamos que ese es nuestro llamado. Cuando el Señor dijo, ¿no?, que pues fuéramos la familia de la fe y todo, pensamos que eso implica no interesarnos de nada ni de nadie que no sea la iglesia. ¿Y cómo podemos alcanzar a un mundo con el cual no interactuamos? ¿Cómo puedes compartirle a aquellos que no conocen al Señor Jesús si no tenemos interés genuino en ellos? Aquí estamos hablando de la reina, pero también de una judía del pueblo de Dios que no sabía lo que estaba sucediendo. Ella no lo sabía, Todo el imperio está clamando porque saben que van a exterminar a los judíos y la reina no sabe qué está pasando. Y dice que envía esos vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. ¿Cuál es la respuesta de Mardoqueo? No quiso. Llegaron y le dijeron: aquí te manda Esther que te pongas esta ropita. Dijo: no. La respuesta de Mardoqueo es: no, no me voy a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ahora comienza un toma y daca, un corre y ve y dile entre Mardoqueo y Esther. Cuando le llevan esta ropa y Mardoqueo dice que no los acepta, en el verso 5 dice que entonces Esther llamó a Tac, a uno de los eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó especialmente a Mardoqueo con una orden: saber qué sucedía y por qué estás así. Si te fijaste, la primera ocasión nomás le dijeron: tu tío anda semibichi, ahí anda todo hecho un asco y anda grite y grite. Dijo: llévenle ropa. Cuando él le dice no, entonces dice: ¿sabes qué? Ve y pregúntale entonces a ver qué está pasando y qué es lo que tiene. Y entonces va el eunuco y le pregunta específicamente, dice en el verso 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Es decir, no se había movido de ahí Mardoqueo, seguía gritando desde la plaza enfrente de la puerta donde estaba el rey y donde estaba Esther. Y dice en el verso 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos, a fin de que se los mostrara a Esther y se lo declarara, y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ok, mira todas las cosas que hizo Mardoqueo. Primero, en el verso 7, le declaró todo lo que había sucedido. Dile a Esther que Amán le dijo al rey que los judíos no servían para nada, que mejor los destruyera, que él iba a traer una cantidad muy grande de plata, hasta sabía la cantidad. Acuérdate que Mardoqueo tenía contactos en el gobierno. Él era un funcionario, no sabemos de qué nivel, pero hemos visto desde el principio que él era un funcionario del reino y tenía sus contactos. Y le dice: dijo Amán que iba a llevar tanto de lana. Imagínate, le está dando un incentivo al rey. Pero además dice que le dio una copia del decreto. Mardoqueo había conseguido una copia del decreto, llévaselo para que lo vea. Y también le dice allí: una vez que se los muestres, encárgale que vaya al rey y le suplique y que interceda delante de él por su pueblo. Este es un momento así de wow. Nadie sabía hasta este momento que Esther era judía. Y ahora Mardoqueo le dice: dile a Esther que interceda por su pueblo. El eunuco, ¡ah! Es un momento así de ¡ah! Nadie sabía. El rey está casado con una judía y el rey acaba de nombrar o acaba de decretar que todos los judíos mueran. Entonces dice: ve y dile a ella que tiene que interceder. Otro agujero del tamaño de Dios. ¿Qué está haciendo Mardoqueo? Le está diciendo: ve, dile que vaya con el rey y suplique y que interceda. ¿No es eso lo que haces en oración? Pero ante otro rey. No vamos y suplicamos al rey de reyes. No vamos e intercedemos delante de este rey. Y aquí Mardoqueo, un judío que conoce la tradición judía, un judío que sabe del Dios viviente, está poniendo su esperanza ¿en qué? En el hombre, en las palancas. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Lo hemos visto. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en el brazo del hombre. Dice: va a ser como un arbusto raquítico que está sembrado en tierra árida. No va a dar fruto. Pero el hombre que confía en el Señor va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que en los meses de sequedad, el verano, el sol, no le va a hacer nada, siempre va a tener fruto. Mardoqueo está poniendo su confianza en el hombre. Ahora, Mardoqueo es un judío descendiente de Cis, de donde venía el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, que está pidiendo que el rey le haga el paro. Le dice: prima, ve, suplícale, intercede ante el rey para que nos libre de la matanza. Ahora, ahí va la respuesta de la reina Esther. Lo que le dice básicamente es: tú tienes palanca, eres la number one, ¿no? Tú estás acá en el top de la lista, ve, usa tus encantos y dile al rey que se calme, que no la hagan de todos, que cancele el decreto para que nos salve. Y entonces la respuesta de Esther es buena, porque dice allí en el versículo 9: vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Le dijo Atac: ve y dile a Mardoqueo, no son enchiladas, ¿no? Todos saben, tú también sabes, que cualquiera que entra a la presencia del rey sin ser llamado, cuello. Ahora, Flavio Josefo, un historiador judío, respecto a esta historia, él habla de que en el trono del rey Asuero, alrededor estaban unos tipos con hachas. Y cualquier persona que entraba, si no extendía el cetro, era como que el hacha, no, vámonos, fuera cabeza. La única alternativa, la única escapatoria, como dice aquí en el verso 11, es que el rey extendiera el cetro de oro. Si el rey extendía esto, nomás le cerraba el ojo a lo de las hachas y ya se calmaban. Pero si el rey no extendía el cetro, perdía la cabeza literalmente. Que el rey extendiera el cetro básicamente era: dejen la cabeza donde está. Y dice Esther: tú lo sabes, todos en el reino lo saben. Pero no solamente es eso, le está diciendo: cualquier persona que entra sin ser llamada va a morir. Ahora, que es una ironía, porque Vasti fue quitada del trono o de ser reina. ¿Por qué? Porque no fue con el rey cuando la llamó. Y Esther puede ser quitada del trono por ir con el rey cuando no la llama. Entonces, en 4 capítulos y hay 2 reinas que pueden estar en peligro. Y lo que vemos aquí es que Esther le está diciendo: no es tan sencillo, lo que me estás pidiendo no es razonable. Ahora, ¿no es este otro momento, otro vacío, otro hueco con forma de Dios? ¿No se trata de esto la fe? ¿No es la fe hacer aquellas cosas no por lo que vemos a nuestro alrededor, sino por la confianza que tenemos en el Dios que está sobre las situaciones? ¿A qué voy? A que Esther no está convencida de que Dios está operando algo. Ella lo que dice es: esto no tiene sentido. Y quizá lo mismo puedas pensar tú o yo en muchas situaciones cotidianas. Que dices: oye, mira, estás trabajando demasiado, confía en Dios, Dios te va a bendecir si tú le dedicas tiempo a Dios. Dice: no tiene sentido eso. Lo más razonable es que mientras más trabajas, más lana ganas. Lo más razonable es que disfrutes la vida, y si tú empiezas a servir a Dios, pues estás perdiendo tu vida, estás desperdiciando tu vida. Eso es lo razonable. Pero Dios, cuando nos habla de que veamos las cosas por medio de la fe, nos habla de ver las cosas más allá de lo que es razonable. Si nos fuéramos solamente por lo que humanamente es razonable, no estaríamos aquí. Seguramente hay alguna buena serie en Netflix que pudiéramos estar viendo. Seguramente hay cosas más divertidas que hacer que estar aquí sentados. Pero lo hacemos no porque es razonable, sino porque estamos convencidos de que Dios nos llama a hacer cosas que humanamente no son razonables, pero que tienen mayor provecho, no solamente para esta vida, sino para la venidera. Y cuando Esther responde y le dice, Mardoqueo, es muy fácil para ti decir eso, pero no es razonable. Puedo morir. Puedo morir si hago esto. Todos lo saben. ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? Mardoqueo, lo que vemos aquí es que era muy aferrado. Porque Mardoqueo dice aquí, hay un detalle interesante. Yo no sé si tú lo habías visto, pero es otro momento de wow. En el verso 11, al final, dice, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Mira esta parte. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué significa? Tenía un mes sin ser la favorita del rey. ¿Se acuerdan de eso? El rey la había llamado para que estuviera con él. Pero dice que el rey llamaba, se iba la muchacha a la casa de las concubinas, tenía la sucursal 1, sucursal 2, y dice, y no volvió a ver el rostro del rey, salvo que el rey la llamara y dijera, tráiganme la 342. Pero no había pasado por un mes. Y Esther le dice a Mardoqueo, no está fácil, Mardoqueo, tú sabes que cualquiera que entra sin permiso, cuello, y ahorita no estoy en el top de la lista. Ahorita no estoy, hace un mes que el rey no me llama. Entonces, olvídate de las palancas. Básicamente lo que está diciendo Esther, ahorita no tengo ninguna carta que jugar. La de carita y que el rey estaba loquito, ahorita hace un mes que no está funcionando. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, Mardoqueo aferrado, dice el verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther. No pienses que escaparás de la casa, en la casa del rey más que cualquier otro judío. Primero, a ver Esther, ¿crees que por estar en el palacio vas a escapar? No vas a escapar. No importa dónde estés. De hecho, dice el verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Son tres cosas, pero son bien importantes. Estas tres cosas que le dijo Mardoqueo. Y otra vez, es otro momento de vacío con forma de Dios. Porque Mardoqueo lo primero que le dice es, no vas a escapar. Ahora la pregunta es, ¿de quién no iba a escapar? ¿La mataría a Azuero? ¿La matarían los persas siendo la reina? ¿La matarían los mismos judíos que quisieran escapar en venganza? ¿O se refería a la justicia de Dios para la casa de su padre y para ella? No lo sabemos, pero es otro momento con un vacío en forma de Dios. La segunda cosa, le dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No dice, Dios va a hacer algo. Pero otra vez, es un vacío con forma de Dios. ¿Qué alternativa tenía Mardoqueo? ¿Cuál era su plan B? Ninguna. Si no era Esther la que tenía las palancas allí, no había forma. Y sabes, tú y yo en nuestra vida cotidiana, salvo que Dios esté en control de todas las cosas, tú no puedes esperar un final feliz en tu vida por el destino. No sé cuántos de ustedes son mundanos como yo y escuchan el radio. A mí me gusta escuchar las noticias. Y hay una estación de radio, no voy a decir porque no quiero tampoco hacer promoción, pero hay un radio, una estación de radio que pasa segmentos y uno de esos se llama Un Abrazo al Corazón. Y de repente escucho eso y me quedo pensando, digo, ¿cómo pensarán? ¿A qué me refiero? Dice, es que las personas temerosas que acumulan cosas para sí, que son voraces y bla, 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 empiezan, ¿no? Dice, debemos aprender a desarrollar confianza en la vida. Y yo digo, ¿confianza en la vida? ¿Cómo es eso? La vida es buena, hay que confiar en ella y al final te va a recompensar. Curiosamente, así piensan muchas personas. Si tú haces lo correcto, te va a ir bien. ¿Quién dice? Si tú perseveras, vas a alcanzar, o sea, vas a lograr lo que quieres. ¿En serio? Muchas personas piensan así. Es que el destino, mi destino es ser feliz. ¿En quién podía confiar Mardoqueo fuera de Esther? Solamente en Dios. Pero otra vez está el agujero con la forma de Dios. No lo menciona. Él dice, de alguna otra manera, de alguna otra parte vendrá. Pero no menciona a Dios. Y la tercera cosa que dice es, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Dice Mardoqueo, quizá el hecho de que tú hayas llegado aparentemente de chiripa tiene un propósito. Y quizá el propósito es que tú hagas algo en este momento. Quizá para eso estás en esta posición. Y eso es algo que yo no sé si tú ves en tu vida personal. Una de las cosas, va a sonar difícil de creer, pero aquí está mi esposa. Y una de las cosas que he platicado y como he decidido, yo le he dicho a algunos de los hombres, a algunos de los jóvenes, es ¿cuál es el criterio para agarrar un trabajo? Y yo le digo, mi criterio siempre ha sido que pueda servir al Señor. Y en ocasiones he dejado, lo saben, de trabajar. Me refiero formalmente en un trabajo secular, porque siempre he antepuesto eso como base. Y hubo una ocasión, por ahí en el 2007, no se me olvida, donde yo estaba trabajando independiente, bueno, no, casi independiente porque no me pagaba la empresa, pero era para una empresa en México y yo iba mucho al centro de gobierno, trabajaba con el gobierno del estado. Entonces yo le decía a Adriana, me voy a ir al centro de gobierno, y ahí me quedaba casi todo el día y visitaba una dependencia, visitaba otra, no me compraba nada, pero yo iba y le decía, ingeniero, ¿en qué te puedo ayudar? No, que una licitación para tal cosa, yo te hago la licitación, y me ponía y le hacía la licitación. Y al rato como que ya dijeron, bueno, está bien, esta licitación va a ir para ustedes, pues, ¿no? Entonces tú arma las bases y los vamos a invitar y bueno. Entonces, a través de ese tiempo, pues me conocieron ahí en el centro de gobierno y estaba trabajando yo por honorarios y me llaman una persona de una empresa muy reconocida y me invitan al hotel a una entrevista. Voy, hago la entrevista y me dicen, ¿sabes qué? Tienes muy buenas recomendaciones de la gente de gobierno, queremos una persona que atienda esta plaza, pero va a ser el estado de Sonora, el estado de Baja California y Sinaloa. Y me hicieron una propuesta, por ahí la tengo guardada en la casa. Entonces me hicieron la propuesta, era con carro, con maestría pagada, con seguro de gastos médicos, el sueldo, ¿no?, de la vida. Y fui y le imprimí la carta y se la llevé a mi esposa y le dije, mira, aquí está. Siempre quería una propuesta como esta, pero no la vamos a agarrar, ¿no? Pero gracias a Dios por las oportunidades. ¿Por qué? Porque le digo, voy a estar viajando, no voy a poder servir y voy a estar lejos de la casa también. Entonces, no la tomamos. ¿Qué pasó? Que por esa propuesta me contrataron en la empresa donde trabajé por 14 años. Yo estaba trabajando por honorarios, le dije, oye, fíjate que me están haciendo una propuesta. Obviamente, no, yo sé que no me puedes pagar esto, pero lo que me puedes tirar, ¿está bien? Y entonces me contrataron. ¿Cuál es el punto? Que si tú y yo nos vamos pensando solamente en los criterios humanos, vamos a perder de vista lo que Dios quiere hacer. Y vamos a perder de vista que Dios, donde quiera que te haya puesto, Dios te ha puesto con un propósito. Y el propósito, créeme, no es que tú seas el más rico, el más popular, o el, no. El propósito es que, siendo santo, tú seas un reflejo de la gracia, del favor de Dios para otras personas. Y que otras personas puedan saber, por tu vida, el Dios que tenemos. ¿Qué clase de Dios tenemos? Mardoqueo le dice, primero, no creas que vas a escapar. Los brazos de Dios son largos. Segundo, le dice allí, no sabemos, pero si tú no lo haces, de algún lado va a salir. Sabemos que Dios no se le atora nada, contigo o sin mí, o contigo y conmigo también, o sin ti y sin mí. El punto es, Dios lo puede hacer. Y tercero, le dice, el hecho de que estés ahorita en esta posición puede no ser una coincidencia, puede no ser un acto fortuito, puede no ser solamente buena suerte. Estar en el momento preciso, en el lugar preciso, puede haber un plan. Y sabemos que esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Dios tiene un plan. Así de que cuando le dice eso, cuando tú ves la vida de esta mujer, de hecho, vamos a ver la respuesta. Le dice en el verso 15: Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ok. Esther estaba en la posición de reina, pero había llegado ahí no de la mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando escuchamos la historia de Esther, normalmente los cristianos podemos tener la tendencia a decir, no, pero es que Esther fue muy valiente, mira, fue un ejemplo. No. Esther, ustedes saben que no fue un concurso de belleza. Esther ocultó su identidad. Esther no usó los mejores métodos para subir. Y cuando tú ves la respuesta de Esther, Esther no lo está diciendo con convicción. Lo que está diciendo Esther allí, después de las palabras de Mardoqueo, Esther lo que dice es, bueno, otro momento con forma de Dios, vacío, sin mencionarlo, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Nunca se menciona, oren por mí. Ayunen por mí, no coman y beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cuál es el punto? Esther dice, ¿qué más puedo hacer? Es como si te dicen, oye, pues necesitan operarte, ¿no? Porque si no, eso te va a matar. Pues, ¿qué haces? Si perezco, que perezca, pues, no hay de otra. Y eso es lo que dice Esther. Esther no lo está diciendo, si perezco, que perezca. No, dice, pues si perezco, que perezca, pues ¿qué voy a hacer? No hay opción. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Dios pueda usar a personas como Esther, que no lo hacen gritando con fe, sino no hay remedio. Y no lo hacen porque tiene una trayectoria de santidad y buen testimonio. Y es increíble que Dios use personas como Esther. Pero en realidad no es tan increíble porque no hay de otros. Es la materia prima que hay disponible, tú y yo. Así de que tú y yo quizá en ocasiones pensemos, no, es que Dios qué va a hacer conmigo, mira lo que hice en el pasado, mira cómo viví. Dios, de hecho, usa solamente ese tipo de personas porque no hay de otras. Y Dios, a través de esta mujer, lo puede hacer. Ahora, imagínate, dice allí, bueno, está bien, dile a Mardoqueo que lo voy a hacer, pero voy a ayunar junto con ustedes. Ahora, si tú te acuerdas, antes de llevar las doncellas delante de Asuero, pasaban un año en el spa con dieta especial. Los historiadores dicen que estaba de moda, no como ahora que las modelos sean muy delgadas, sino le gustaban con carne abundante. Entonces, Esther iba a dejar de comer por 3 días. 3 días de ayuno, noche y día. ¿Cómo se iba a presentar Esther? ¿Con el rostro reluciente, rozagante? No, iba a estar demacrada. Su principal arma, naturalmente hablando, no iba a ser lo más efectivo. Iba a entrar después de 3 días de ayuno. Pero dice, ¿sabes qué? Si eso es, pues le vamos a entrar. Y dice el verso 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Ahora, lo interesante es que esa era la última oportunidad donde podíamos haber puesto o donde podían haber puesto la palabra oración o Dios. Y no lo hicieron. Pero es deliberado. Es deliberado porque precisamente la ausencia de Dios es lo que hace más sospechoso el pasaje, es lo que nos hace pensar más en Dios, porque te das cuenta que estas personas son judíos, no son paganos que no conocían a Dios, son judíos que sin importar en dónde estaban, ellos eran celosos de sus tradiciones. ¿Y por qué el autor nos presenta esta historia? Yo decía que la tendencia normalmente de los cristianos es al de querer rellenar los espacios. Dice que ayunó, sí, dice que ayunó, pero no dice que oró. Bueno, dice que de algún lado va a salir, está diciendo Dios. No, no lo está diciendo, dice que de algún lado. Y tenemos la tendencia a lo mejor de querer corregir la plana de Mardoqueo y de Esther. Y otros dicen, no, esta en realidad es una historia secular. Un hombre y una mujer determinados, muy necios, astutos, que resolvieron cómo rescatar al pueblo de Dios. Pero, ¿sabes? Hay una tercera alternativa que tenemos que tomar nosotros como decisión. Como lo hemos visto, lo que tenemos que ver en el libro de Esther es la lucha que tú y yo pasamos todos los días. Es la lucha diaria de personas que cada domingo, semana tras semana, confesamos una fe ortodoxa en Dios. Que decimos, yo creo en Dios, y cantamos y adoramos a Dios. Que decimos servir a Dios y entendemos la doctrina de Dios, pero que en la práctica actuamos de manera carnal. El hecho de que, a pesar de que sabemos y conocemos la fe, fácilmente perdemos de vista las implicaciones prácticas de la doctrina. Básicamente estamos hablando de que somos cristianos teóricos, pero ateos prácticos. Conocemos la doctrina, creemos la doctrina, pero vivimos como si no conociéramos la doctrina y como si no creíamos en la doctrina. Donde cada vez que surge un problema, una situación en la vida diaria, antes de buscar al Rey de Reyes, buscamos a la reina o al rey que puede solucionar o resolver el problema. Que vamos y buscamos primero en la carne, humanamente, antes de buscar al Señor, antes de confiar en Dios, confiamos en estrategias humanas, en lugar de mostrar nuestra fe en medio de los problemas. La fe en este Dios no mencionado en el libro. Y eso es lo mismo que nos puede suceder a ti y a mí. Cuando en la vida práctica, cuando en tu trabajo llegan de repente los problemas, cuando en tu casa de repente tienes conflictos, cuando te quedas desempleado, cuando tienes un problema con tu esposa, cuando de repente llega la enfermedad o pierdes a alguien que amas, son los momentos de Esther y de Mardoqueo. Son los momentos donde no es suficiente conocer la doctrina, memorizarte versículos, sino que tenemos que conectar esa doctrina con nuestra respuesta práctica. Y ahí es donde la mayoría patinamos. Porque allí tenemos que depender de un Dios al que no puedes ver necesariamente. Un Dios al que quizá no has escuchado o al que tú no has hablado. Y ese es el asunto en el libro de Esther. Nosotros nos podemos identificar precisamente con Mardoqueo y con Esther en nuestra vida cuando la hostilidad de este mundo se hace evidente. Porque hemos hablado que este mundo es hostil al Señor y es hostil al pueblo del Señor. Yo le he dicho, siempre hostil, no siempre violento, pero siempre hostil. Y esa hostilidad se ve en burlas a lo mejor, en compromisos que tienes que hacer para no ser menospreciado, para no perder un trabajo, para no perder un negocio, para no perder una novia, un novio, una relación, prestigio, fama, reputación. Pero la realidad es que el mundo es hostil a Jesús todos los días. Por eso Pablo dice, los días son malos. Acuérdense que los días son malos. Santiago dice, si te haces amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Y Jesús lo dijo muy claramente en Juan 15, si te acuerdas con Juan 15, Jesús advirtió a los discípulos acerca de esta hostilidad y les dijo: no se preocupen si el mundo los odia, si el mundo los rechaza, porque primero me rechazaron a mí. Verso 18, capítulo 15, Evangelio de San Juan dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Así de que Jesús dijo: en el mundo los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Al mundo los va a aborrecer, ¿por qué? Porque a mí me aborreció primero. Y si el mundo no los aborrece, es porque son del mundo. Es porque son de él. Y ese es el momento Mardoqueo. Ese es el momento Esther en nuestra vida. Y es en las cosas cotidianas. No son las grandes pruebas teológicas, teóricas. Es el día a día, cómo tú y yo tomamos decisiones. Cómo tú y yo vivimos, cómo tú y yo hablamos, cómo tú y yo respondemos ante las situaciones. Es allí donde este Dios no mencionado se hace evidente en la vida de los creyentes. Y la pregunta es esa: si vivimos la teología que proclamamos, nuestro Dios es todopoderoso. Cuando no tienes trabajo, también, también. Nuestro Dios es todopoderoso. Cuando estás enfermo, también, también. Nuestro Dios es bueno. Cuando no tienes dinero en la cuenta, también. ¿Vivimos la teología que creemos? Esos tiempos son los tiempos donde no podemos servir a Dios y a nuestro ídolo. Allí son los tiempos de decisión. Porque normalmente esas situaciones nos van a orillar a mostrar si confiamos en Dios o si realmente nuestra confianza está en ídolos. Lo que llamamos ídolos funcionales, aquellos que nos resuelven los problemas, aquellos a los que podemos correr, porque Dios puede tardarse en responder y mejor yo sé que aquí está seguro. Y por último, quiero que veas esto. Mardoqueo, en su momento Mardoqueo, en lugar de buscar a Dios, fue y buscó un mediador. Dijo: díganle a Esther que vaya y suplique e interceda por su pueblo delante del rey. Como tú y como yo, Mardoqueo, Esther y los judíos no necesitaban un mediador con el rey Asuero. Al igual que nosotros, necesitaba un mediador con el rey de reyes y el señor de señores. Y a través de Jesús, tú y yo tenemos un mejor mediador que Esther. Y en el Señor, en el Dios Todopoderoso, tenemos un rey más poderoso que Asuero. A diferencia de Esther, que escaló al éxito por los atajos, Jesús se humilló y sirvió a los pecadores. Y no vivió una vida de lujo, de spas y dieta especial, sino una vida de humildad y de servicio. Y no estaba en el palacio, sino que fue coronado en una cruz. Y por medio de su muerte, tú y yo tenemos acceso no al rey de Persia, sino al rey de reyes, al creador del universo. En Cristo, tú y yo tenemos un mejor mediador. Y en el Señor Todopoderoso tenemos un mejor rey que el rey Asuero. Amén.